Finalmente, amar como Jesús amó. Los suyos tuvieron una vivísima impresión. Entre tantas cosas que había hecho el Maestro, esencialmente había hecho una cosa, amar. Por eso, cuando les dijo, «Amaos como yo os amé», no se precisaron más explicaciones ni ellos necesitaron preguntar, porque sabían experimentalmente cómo Jesús los había amado. Amó con simplicidad y ternura a los humildes niños. Fue afectuoso con Marta, María y Lázaro. Antes de morir, como gran cosa, los llama mis amigos. Después de resucitar, cuando era máxima la diferencia entre ellos, los llama mis hermanos. A un paralítico desconocido lo llama hijo mío, y a la mujer hemorroísa, hija mía. Amar como Jesús amó, que fue tan comprensivo con los pecadores que lo apodaron amigo de publicanos y pecadores. Los pequeñitos se llevaron sus preferencias. Amar como Jesús amó, cuyo principio era, no son los sanos los que necesitan de médicos sino los enfermos. Y su grito de combate fue este, misericordia quiero y no sacrificios. Y declara que ha venido para las ovejas heridas de Israel. A aquella adúltera, condenada a perecer bajo las piedras, con qué cariño le dice, hija, vete en paz. Eso es muy diferente de un hasta luego. Amar como Jesús amó, que se despreocupó de sí mismo para preocuparse de los demás. Dio de comer a las turbas sin preocuparse de alimentarse él mismo. En el huerto, en lugar de salvar su pellejo, les dice, «De mí haced lo que queráis, pero a estos no los toquéis». A las piadosas mujeres en la pasión, «De mí no os preocupéis, sino de vosotras mismas». Se preocupó de Pedro en aquella noche sádica de la pasión, de su madre para que fuera atendida luego de su muerte. Despreocupado de sí mismo, sin tiempo para comer, sin tiempo para descansar, sin tiempo para dormir. Amar como Jesús amó. Mi Padre me amó. Yo amé a vosotros. Ahora vosotros, amaos como yo os amé. Debió emocionar tan profundamente este amor de Jesús que los testigos nos transmitieron esta impresión grabada en frases lapidarias. Dios ha amado tanto al mundo que le dio a su Hijo único. Me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Hubo en estos últimos tiempos una explosión de la bondad y amor de nuestro Salvador a los hombres. Resumiendo, en este cuestionamiento entre la vida y la oración, y la oración y la vida, la actividad orante debe ser un motor para mirar como Jesús miraba, hablar como Jesús hablaba, sentir como Jesús sentía, soñar como Jesús soñaba, pensar como Jesús pensaba, vivir como Jesús vivía y amar como Jesús amaba. Que Jesús viva en mí y a través de mí. Los que me vean, lo vean. Ser una fotografía de Jesús en el mundo. Testigo y transparencia de su ser y amor. Esta es la finalidad de la oración. Muchos emprenden la ruta de la oración. Algunos la abandonan casi de entrada diciendo, yo no nací para esto. Dicen también, es tiempo perdido, no veo los resultados. Otros, fatigados, se estacionan en la mediocridad. Continúan en la actividad orante, pero con desgana. Otros avanzan intrépidamente, aunque entre dificultades, hasta las regiones más remotas de Dios. El enemigo principal es la inconstancia. Ella nace de la sensación de frustración que sufre el alma cuando se da cuenta de que los frutos no llegan o no corresponden al trabajo realizado. Tantos esfuerzos y tan pequeños resultados, dicen. Tantos años dedicados a la oración y tan poco progreso, dicen. Estamos acostumbrados a dos típicas leyes de la civilización tecnológica, la rapidez y la eficacia. En cualquier actividad humana el circuito dinámico funciona así, a tal causa, tal efecto, a tanta acción, tanta reacción, a tales esfuerzos, tales resultados. Los resultados saben a premio y estimulan el esfuerzo. Continuamos en el esfuerzo porque palpamos los resultados, y los resultados dinamizan y sostienen el esfuerzo. Pero en la vida de la gracia no sucede así. Nos parecemos más bien a aquellos pescadores que durante una noche se mantuvieron en vigilia con las redes extendidas y a la madrugada siguiente se encontraron con que las redes estaban completamente vacías. Por eso, la primera condición para los que quieren tomar en serio la vida con Dios es la paciencia. Paciencia para aceptar el hecho de que con grandes esfuerzos vamos a conseguir pequeños resultados. O, al menos, para aceptar la eventual desproporción entre los esfuerzos y los resultados. La paciencia es el arte de saber. Saber tomar conciencia de que la cosa es así y aceptarla tal como ella es. Saber que Dios es esencialmente gratuidad. Lo más difícil es tener paciencia con Dios, porque no hay lógica en sus iniciativas para con nosotros, porque Dios es esencialmente gratuidad. Por eso es esencialmente desconcertante casi siempre. Nadie puede cuestionarlo diciendo, ¿qué es eso, Señor? A este que trabajó una hora le estás pagando igual que a aquel que se cargó con el peso del día. Y la justicia distributiva, y la justicia conmutativa. Dios responderá, no podéis cuestionarme. Lo que le di a este no fue salario sino regalo. Lo que le di a este otro tampoco fue salario sino dádiva. Y de lo mío puedo hacer lo que considere conveniente. En este reino no existe el verbo pagar ni el verbo ganar. Aquí nada se paga porque nada se gana. Aquí solo existe el verbo dar de mi parte. Todo es don, dádiva. Y de vuestra parte el verbo recibir. Todo es gratuidad. Estamos en dos órbitas diferentes, continúa diciendo Dios. En vuestra órbita hay contratos de compraventa, de trabajo y salarios, se cobra lo que se gana lo que se merece, y al mérito le corresponde un premio. Aquí en mi órbita no hay justicia conmutativa ni justicia distributiva. Mis medidas no son vuestras medidas ni mis criterios vuestros criterios. Aquí no existen los verbos merecer, ganar, exigir, pagar. No hay salario ni premio. Aquí todo es regalo, todo es gracia. Si el alma no comienza por darse cuenta de esto y aceptar con paz la naturaleza gratuita y desconcertante de Dios, se va a hundir muchas veces en la confusión. La observación de la vida me ha llevado a la conclusión de que la razón más común para el abandono de la oración es esta. En la vida con Dios a veces, a muchos, todo les parece tan sin sentido, tan sin lógica, tan sin proporcionalidad, que acaban teniendo la impresión de que todo es irreal, irracional y abandonan todo. Dios es el manantial donde todo nace y todo se consuma. Es el pozo inagotable de vida y gracia. Todo lo dispone y dispensa según su beneplácito. Por eso Dios resulta desconcertante en su acción con las almas. De repente cae Dios sobre una persona con una presencia poderosa y consoladora, la confirma en la fe y la deja vibrando por años o por vida. Ante gratuidades tan extraordinarias, muchos se preguntan, ¿y por qué no a mí? No, a Dios no se le hacen preguntas. Hay que aceptarlo tal como Él es. A otras personas las lleva por una perpetua noche de fe. A otras les dio una gran sensibilidad divina, pero nunca una gratuidad infusa. Hubo hombres que nunca se preocuparon de Dios y Él salió al encuentro de ellos con esplendor y gloria. Hay quienes atraviesan la vida entre consolaciones, otras en una noche árida y sin estrellas, otras entre luces y sombras, días de sol y días nublados. Cada persona es una historia única y singular. El que quiera ser hombre de Dios, que comience por aceptar esta realidad primaria. Él es así, gratuidad. Dios no es lógica, es gratuidad. Fuiste a pasar un día con Dios a un bosque lleno de paz. Resultó un día estéril, dispersión, apatía, desgana. Al día siguiente, viajando en un tren abarrotado de gente gritona, comenzaste a pensar en el Señor y pronto te inundaste de una presencia maravillosa. Fue una oración sin precedentes en tu vida. Así es todo, imprevisible, desconcertante, sin lógica. Cuando la lógica decía sí, resulta que no, y a la inversa. Tener paciencia con Dios significa eso. Aceptar con paz la imprevisibilidad y desproporción entre los esfuerzos y los resultados. En la gracia no hay constantes. Por ejemplo, decimos, después de hacer muchos experimentos se ha llegado a esta constante. 15 horas de enseñanza en matemáticas con esta pedagogía, un alumno de coeficiente intelectual normal aprende 9 lecciones. Es una constante comprobada. Nosotros no podemos trazar un paralelismo diciendo 15 horas de oración con este método y en una persona de estructura psíquica normal tiene que dar 5 grados de paz y 7 grados de humildad, por ejemplo. No. Al contrario, 15 horas de oración puede dar un grado de paz y de repente media hora de oración pueden dar 70 grados de paz. Si por una hora de oración se consiguiera normalmente, como una constante, un grado de paz, todos encontrarían tiempo para orar. Pero en el mundo de la gracia no hay proporcionalidades, ni cálculos de probabilidad, ni constantes psicológicas. Es bueno caminar hacia Dios por métodos comprobados de oración, pero sin perder de vista el misterio de la gracia. La vida con Dios es una convergencia entre la naturaleza y la gracia, como decimos tantas veces. Ahora, si la gracia es desconcertante, la naturaleza es imprevisible por ser vida, y la vida es movimiento, y el movimiento es oscilante. Por eso, en la naturaleza no hay línea recta ni geometría. Duermes bien y amaneces malhumorado. Duermes mal y amaneces de buen humor. A la mañana todo está claro, al mediodía dudas y a la tarde no ves nada. Al día siguiente a la mañana está oscuro, al mediodía dudas y a la tarde claro. En un mismo día, tú puedes pasar por los estados de ánimo más variados y contradictorios. Ahora te sientes seguro, a las 3 horas temeroso, más tarde tranquilo, más tarde ansioso, todo es oscilante, la vida es así, no hay líneas rectas. En la oración lo mismo. Te retiras por un día para estar con Dios, ahora estás apático, de repente media hora de visitación divina, 3 horas de fatiga, luego rezas con paz y normalidad, luego tienes ratos de aridez, luego te inunda una completa paz. Ahora, si la gracia es desconcertante y la naturaleza versátil, podemos dar por descontado que el resultado de la oración tiene que ser necesariamente imprevisible. Hay que comenzar por aceptar esto con paz. Una consolación espiritual, por ejemplo, ¿hasta qué punto es obra de la gracia? Comencemos diciendo que un fervor sensible es un fenómeno ambiguo. Tenemos que recordarnos con frecuencia que el camino de Dios es un camino de fe. Los momentos de emoción sensible a veces son un caramelo de Dios. Ahora, un caramelo no se da a un caballero de 50 años, se da a un niño. Es un pequeño engaño. Podría ser también ese fervor una reacción del fondo vital de la persona. Normalmente, habrá algo de la gracia y algo de la naturaleza, ya que la oración es convergencia de ambas. Ahora bien, ¿hasta qué punto una consolación es cosa de Dios y hasta qué punto cosa de la naturaleza? Nunca sabremos. Es inútil pretender señalar las fronteras entre la gracia y la naturaleza. No podemos decir, en el fenómeno que experimenté hasta aquí llega la gracia y desde aquí la naturaleza. No hay instrumentos de medición ni criterios objetivos ni los habrá. Por otra parte, esta preocupación por saber si es cosa de Dios o fruto de mí mismo es nociva y perjudicial porque mete al alma en una completa confusión. ¿Qué hacer, pues? No complicarse y recibir todo con espíritu de simplicidad. La señal de que es Dios no es el fervor sensible, sino la paz. La impaciencia es hija sutil del yo. La paz o paciencia es hija de Dios. Donde haya impaciencia puedes decir, aquí anda el egoísmo. Si tienes paz, puedes decir, aquí está Dios. La paz es diferente que la calma. La calma reside en la periferia de la persona, la paz en el alma. La calma es fruto de un relajamiento muscular y nervioso. La paz es fruto directo de Dios. Puede no haber calma y sí paz, y lo contrario también. Tú mismo puedes percibir, en el fragor de la vida a veces estás tenso, agitado, no tienes calma. En el fondo, sin embargo, de ti mismo sientes una paz inalterable. Puedes estar en la aridez más enervante. Si tienes paz, puedes tener la seguridad de que Dios está contigo. Lo mismo sucede en la fe. La fe no es sentir sino saber. Es certeza y no emoción. Muchas veces no sentirás nada, pero puedes agregar, yo sé que el Señor está conmigo. Tengo la certeza de que Él me ama. Y eso te da una gran paz. Y esas tres cosas dan la madurez de espíritu. La certeza en cuanto a la fe, la paz en cuanto al trato con Dios y la esperanza. La madurez espiritual y la madurez psicológica aunque normalmente van paralelas, a veces no coinciden. La madurez espiritual consiste en mantenerse estable ante los vaivenes anímicos, así como la inmadurez espiritual consiste en andarse de las euforias a las depresiones, al vaivén de los estados anímicos. Cuando estás fervoroso, crees que se acabaron los problemas. Todo cambió, dices. Al estar árido, dices, yo no valgo para esto. No hay nada que hacer. Son señales de inmadurez de espíritu. Por eso los criterios que forjan las almas maduras son aquellos elementos estables, la certeza de la fe, la paz y la esperanza. Son también señales de inmadurez aquellas frases que se oyen. Me encontré con Dios, conseguí, no conseguí. Los que así hablan andan todavía al vaivén de las emociones. ¿Buscaste? Ya encontraste, dirá San Agustín. ¿Trabajaste? Ya conseguiste. De tu parte busca al Señor ordenada, sostenida y metódicamente. Haz de tu parte el 100%. Lo demás, el resultado palpable y sensible, déjalo en las manos de Dios. Muchos van a la oración con la ilusión de experimentar no sé qué sensaciones fuertes. Pasa el tiempo y al ver que no llega aquello que soñaron, se impacientan. La impaciencia engendra la violencia, esto es, quieren conseguir aquella sensación fuerte con agitación interior, con violencia. La violencia engendra la fatiga. La fatiga inhabilita a la persona para seguir orando convenientemente y genera la impotencia. Y la impotencia para rezar degenera en una completa frustración. La ilusión, tarde o temprano, acaba siempre en desilusión. Tenemos que recordarnos incansablemente, el camino normal de Dios es un camino de fe. Orar no es fácil. Hacer una oración vocal o unas peticiones comunitarias, eso sí, es fácil. Pero habilitar las facultades interiores para profundizar en la amistad divina, controlar y encauzar las energías mentales en el silencio interior, asumir el misterio total hasta la unión transformante, todo este proceso es lento y difícil. Orar no es fácil. Además, orar es un arte. Aunque la oración es un don de Dios y el primer don de Dios, es también un arte por tratarse de una convergencia entre la gracia y la naturaleza. Y como arte está sometido a las normas de aprendizaje y otras leyes psicológicas. Orar bien exige, pues, método, orden y disciplina. El método sin la gracia no conseguirá ningún resultado, de acuerdo. Pero la gracia necesita de la colaboración de la naturaleza y sin ella, fuera de casos extraordinarios, no hará nada. ¿Cuántas almas he conocido dotadas de una estructura ideal para la contemplación y que por falta de método, orden y disciplina mental quedaron estancados en la mediocridad? Pensemos cuántos años y pedagogía se necesitan para formar un profesional. Si el orar, además de gracia, es un arte, no soñemos en conseguir una alta oración sin orden, esfuerzo y método. Bien sabemos que Dios puede saltarse por encima de métodos, pedagogías y normalidades psicológicas. Pero ordinariamente se somete a las leyes evolutivas. Todo es lento. Hoy se siembra, después de muchos días germina, y después de muchos meses se cosecha. No hay saltos, hay pasos.